En México, el líder de los Zetas, Heriberto Lascano, murió el domingo en un enfrentamiento con la Marina en el estado de Coahuila, según confirmó ayer el presidente Felipe Calderón. Pero este anuncio fue empañado por la revelación de que el cadáver fue robado pocas horas después, el lunes, de la morgue por un grupo armado. El presidente Calderón dijo que la información de la que se dispone muestra con claridad que Lascano fue abatido resistiendo a la autoridad como consecuencia de un operativo en la localidad de Progreso, en el noreste de México. El Lasca, también conocido como el Z3 o el Verdugo, esos eran sus seudónimos, era uno de los criminales más peligrosos del país, afirmó Calderón, quien destacó que era desertor del ejército y estaba al frente de una organización responsable de un sinnúmero de crímenes de alto impacto. Recordemos, los Zetas son un grupo integrado por desertores del ejército en el año 1999, que surgió como brazo armado del cártel del Golfo, pero en el año 2010... se separaron y desde entonces han protagonizado algunos de los episodios más cruentos de la violencia vinculada al narcotráfico en México. Estamos con Homero Fernández, director de editoriales del diario Reforma de México. Además, aquí en Uruguay, a distancia, director general de la revista UI. Homero, buen día, gracias por el madrugón fuerte.
Bueno, buenos días, mucho gusto, como siempre, Emiliano, muchas gracias. Y también me quiero sumar al saludo de cumpleaños para Rosario. Felicidades, Rosario.
Supongo que te está escuchando, así que ya le llegó.
Bueno, un poco lejos el saludo, pero con mucho afecto, por supuesto.
Vamos a esta noticia, vamos al análisis de esta noticia. Veía en algunas de las notas de prensa que esta novedad, la muerte por efectivos oficiales del líder de los Zetas, Heriberto Lascano, representa, junto con la muerte de Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, en diciembre de 2009, el golpe más fuerte al narcotráfico en este periodo de gobierno de Felipe Calderón. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
Pues claro que sí. La verdad que ha sido bastante sonado este caso, en todos los sentidos, ¿no? Por la balacera misma en las que se dieron, pero en el sentido político tal vez es un buen cierre para este panorama bastante polémico con el que se ha enfrentado el presidente Calderón en el momento de declarar la guerra al narcotráfico y que ha dejado miles de muertos, y también esa estela de terror y de miedo en la que en muchos sentidos están sumergidos gran parte de los estados del país. La característica de este hombre, el llamado Lasca, es interesante a partir de que, como tú bien decías, es un desertor del ejército. Él entró al ejército cuando tenía 17 años, junto con otro amigo de su pueblo. Y luego, cuando el entonces capo del cártel del Golfo decidió prácticamente formar una guardia pretoriana a su alrededor, convocó a un oficial del ejército en aquel momento para que armara este equipo. Y este hombre puso a Lascano como uno de sus lugartenientes. Y luego esta banda o este grupo evolucionó al punto de transformarse hoy en uno de los de las bandas o de los cárteles más cruentos que vive México. Una de las curiosidades del caso es que este tipo de oficiales del ejército en su momento usaban un uniforme color azul, y específicamente era el azul Zeta, de ahí que es el nombre de esta organización, ¿no? Es como un detalle de toda esta historia que, digo, inició cuando este hombre tenía 17 años, y que inclusive, como dato biográfico, digamos que él nació en una Navidad de 1974.
Estaba leyendo unas explicaciones que da Guillermo Valdés, que fuera director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, a propósito del nuevo modelo criminal que los Zetas inauguraron en México. Él dice que, claro, que eran como una organización de segundo piso o de tercer piso, ¿no? Esta organización criminal combinó el narcotráfico con modalidades nuevas de negocio. Primera modalidad, protección y extorsión a las organizaciones criminales locales, por ejemplo, robacoches, secuestradores, bandas dedicadas al tráfico de indocumentados o al robo de hidrocarburos, y también a las mafias que se les enfrentaban a lo largo de la larga ruta que controlaban. ¿Cuál era el objetivo? Integrar a todos estos grupos en una suerte de federación de bandas criminales. Se les exige un porcentaje de las ganancias obtenidas a través de sus delitos. La segunda modalidad consiste en ampliar al máximo el negocio, entre comillas, de la extorsión y el secuestro, ya sea mediante las organizaciones locales que controlaban o directamente por los propios Zetas. Dice Valdés, es un modelo tremendamente depredador y violento. ¿Algo que pudieras agregar tú, Homero?
Absolutamente, absolutamente. Tuvieron ese mérito, o han tenido, porque todavía existe este cártel que ahora seguramente será comandado por Miguel Treviño, alias el Z40. Evidentemente sí, diversificaron el terror, diversificaron, hicieron no solamente dedicándose al narcotráfico, sino también a esto. Inclusive, Emiliano, hace un tiempo hablábamos de un asunto muy trágico que había ocurrido aquí en México el año pasado, si no mal recuerdo, que fue el incendio del Casino Royal en Monterrey, que llevó a la muerte más de 50 personas. Justamente el autor intelectual de este asunto fue justamente este hombre Lascano. Entonces, ayer inclusive las autoridades del Estado de Nuevo León, al que pertenece Monterrey, dijeron que el caso estaba cerrado porque ya había muerto el principal instigador de este asunto. Una forma también un tanto burocrática de cerrar un caso bastante trágico. Y sí, extorsionan desde los casinos hasta la gente en particular, hasta los empresarios, son dueños de negocios, roban el combustible a Pemex, a la paraestatal petrolera que tienen sus ductos, el petróleo crudo, se instalan inclusive en las plantas de explotadoras de gas que también pertenecen a este organismo estatal. Lo cierto es que sí, tienen una diversificación bastante fuerte en el tema de la extorsión.
Homero, Alejandro Acle te habla, buen día.
Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Homero, ¿cómo afecta al gobierno esto que se conoció el martes, este otro desenlace de la noticia, el robo del cuerpo de Lascano? Porque por un lado se anotan un punto fuerte en el combate contra el narcotráfico, pero después sufren ese traspié que hasta suena bastante insólito.
Sí, o sospechoso también.
O sospechoso, sí, exacto. ¿Cómo quedan parados?
Bueno, no hay, por todos lados siempre está el punto del complot o del sospechosismo aquí en este país, muchas veces pasan esas cosas. Pero también vale la pena decir que aunque el presidente Calderón diga que es un gran logro para su gobierno esta situación, también cabe decirle que fue, por lo que se describe, una casualidad. No sabían con quién se habían enfrentado y prácticamente pensaron de que había sido un incidente violento o un enfrentamiento de esos tantos que hay en muchos rincones del país, y por eso simplemente se dedicaron a tomar las huellas digitales y a corroborar luego, posteriormente y con calma, de quiénes se trataban. Pero lo cierto es que también, como costumbre, no es extraordinario de que un grupo de narcotraficantes o del crimen organizado robe algún cadáver de alguno de sus muertos. En muchos sentidos los rescatan al mejor estilo que vemos a veces en las películas de guerra, a veces vinculadas a Estados Unidos, donde hacen todo lo posible por llevarse el cadáver. Digamos que no común, pero tampoco extraordinario. Entonces todo encaja dentro de una de un panorama, digamos, bastante conocido.
Sí, no se entiende cómo, siendo por lo visto una presa importante la que había caído, el cuerpo fue dejado al poco tiempo bajo la supervisión de cuerpos de seguridad locales, notoriamente débiles, digamos, en comparación con las fuerzas a las que podían enfrentarse.
Absolutamente, no tenían idea de a quién habían matado, si teníamos que resumirlo en pocas palabras.
Homero, una pregunta más, la de Alejandro.
Por otro lado, Homero, no, esto, decíamos, eso es un golpe duro contra los Zetas, que además tú decías que ya tiene un suplente para el caso de Lascano, pero de todos modos siguen activos otros cárteles, por ejemplo, el de Sinaloa, que es el más fuerte o uno de los más fuertes de los que está operando en México. Más allá de la espectacularidad de este operativo, está claro que a la lucha le queda un trecho largo todavía contra el narcotráfico, ¿no?
Ah, seguramente, y la experiencia dice que no importa la cantidad de jefes que vayan cayendo, porque siempre las organizaciones se van reacomodando, ¿no? Posiblemente, como ocurre también, es cierto, cuando hay una pérdida de una autoridad dentro de la organización, arrecia un poco más la violencia porque comienzan a pelearse o a disputarse esa jerarquía, ¿no?, dentro de los mismos cárteles. Pero sí, aquí se comenta de que este hombre era tal vez más difícil de encontrar que el Chapo, pero bueno, al fin y al cabo a este lo encontraron, y al Chapo todavía, aunque lo encontraron por casualidad viendo un partido de béisbol en una población que tiene 3.500 habitantes en el desierto de Coahuila, bueno, lo encontraron de casualidad. Al Chapo todavía no se sabe si lo encontrarán, pero sería, digamos, la medalla para el gobierno de Calderón, si es que le toca hacerlo.
Y al gobierno que se instala, ¿cómo le impacta una noticia como esta?
Bueno, le facilita en algún sentido un inconveniente menos. Ayer escuchaba declaraciones del líder del Senado, del PRI, que es Manlio Fabio Beltrones, que es uno de los pilares, digamos, dentro de la estructura del PRI, diciendo de que seguir encontrando los capos será una prioridad del gobierno, pero que esperan que sea con menos violencia.
Homero Fernández, director de editoriales del diario Reforma de México, gracias por acompañarnos con estos apuntes esta madrugada allí en tu ciudad. ¿Nos reencontramos en cualquier momento?
Cómo no, Emiliano, muchas gracias por llamar. Estamos en contacto. Hasta luego.